Amboy, Daniel Álvarez. Daniel, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buen día.
El gusto es mío, Mario, que tengo. ¿Cómo está usted? Buen día.
Bien, contento de escucharlo, contento de compartir con usted este momento de la mañana, una mañana muy linda, y bueno, metiéndonos un poco de lleno en lo que es la realidad de su lugar. ¿Cómo está Amboy, Daniel?
Y mira, Amboy, como todos los pueblos del valle, hoy con un hermoso día. La verdad que todos estos días que han venido pasando han sido muy lindos, y si no tuviéramos este problema de la enfermedad, yo creo que hubiéramos tenido récord en visitantes por las actividades que uno tenía planificado, ¿no? Pero bueno, nos toca vivir estas circunstancias y ahí estamos peleándola.
Y a partir de ahí, ¿cómo se da la pelea? Es decir, ¿qué decisión toma usted? ¿Cómo decide afrontar este tiempo de pandemia como autoridad máxima en el lugar?
Y mira, uno primero va tomando lectura de lo que son los distintos estamentos del Estado y qué medidas se están tomando para paliar esta situación, ¿no? Se ven y se evalúan las decisiones que se toman a nivel nacional y a nivel provincial, y se van acatando cada una de las medidas en la medida en que a la comuna o a la comunidad sean beneficiosas, ¿no? Hay medidas que no podemos ni siquiera discutir, y hay otras que en un eventual caso podemos llevar a evaluar para ver qué medidas tomar en relación a medidas provinciales, por ejemplo, pero que van dictando cada uno de los COE, sea a nivel provincial o a nivel comunal, ¿no?
Bien. Sabe que estaba un poco ocupándome también del tema, porque he visto que han tenido inconvenientes en muchos sectores con el tema de la coparticipación, que está llegando en mucha menor cantidad de lo que correspondiera que llegara, y en estos tiempos se necesita más que nunca, ¿no?, por el hecho de poder sostener la difícil situación por la que están atravesando muchas familias, desde lo social sobre todo. Puntualmente, ¿cómo es su caso? ¿Cómo anda con el tema de la coparticipación? ¿También recibió menos? ¿Está preocupado con este tema?
Sí, materia económica es la mayor preocupación, porque nosotros ahí cubrimos la acción social, la parte médica, todas las acciones que vamos haciendo para paliar esta situación. El tema de la coparticipación es una vieja discusión, hace muchos años se viene planteando, yo hace 4 años que estoy en la comuna y siempre se habla de lo mismo. No se ha tomado una medida en conjunto entre municipios, el gobierno provincial, el gobierno nacional, para darle una solución definitiva a este problema. Para que tengan una idea, la coparticipación se basa en el censo que se hizo, el censo poblacional que se hizo en el año 2010. Por supuesto que las comunidades, más las turísticas, hemos crecido de manera notable.
Claro, y más en estos últimos 10 años.
Claro, la población es muy distinta a la que hace 10 años existía en Amboy. Los servicios que prestan los pueblos turísticos, que es algo que la coparticipación tampoco tiene en cuenta, son distintos a pueblos que tienen una población estable y no tienen que brindar servicios distintos o diferenciados en el tiempo como comunidades turísticas, ¿no? Entonces, eso tampoco lo prevé la ley de coparticipación. Y hay otras cosas más también, pero bueno, lo cierto es que nosotros hoy al día no refleja el monto que se coparticipa por parte del Estado provincial lo que es la demanda que necesita una comuna como la de Amboy para poder funcionar normalmente, ¿no?
Bien, ¿y cómo hace? Cuénteme cómo es el malabarismo del jefe comunal de Amboy para poder hacer que las cosas se puedan seguir realizando y se puedan seguir cumpliendo, más allá de que se recibe mucho menos dinero del que se debería recibir.
Mira, nosotros, entre colegas, por ahí los que tenemos confianza decimos que nosotros administramos miserias, porque los montos que manejamos son muy inferiores a los que tenemos que usar para realmente brindar un servicio de salud o acción social realmente como la población debería recibirlo. Así que bueno, vamos viendo en medida que tenemos recursos cómo vamos distribuyendo esos fondos y cómo vamos cubriendo todas las necesidades. En este caso, ahora hacemos mucho hincapié en la salud y la acción social, entonces todos los fondos están derivados a eso. Para que te dé una idea, bueno, el edificio del dispensario de Amboy, si bien tengo casi todas las prestaciones médicas, las especialidades cubiertas, es una invasión importante la que se hace en salud, pero bueno, a raíz de esta enfermedad hay que hacer una serie de modificaciones en el edificio para adecuarnos a posibles casos de COVID. Entonces hemos tenido que hacer un consultorio nuevo, separado del edificio. Hemos tenido que hacer inversiones en muchos medicamentos, hemos tenido que acondicionar, bueno, ambulancias y demás elementos para que podamos cubrir estas necesidades. Se compraron máquinas para empezar a hacer las desinfecciones a medida que se vaya incrementando el peligro de que vaya a entrar el virus aquí en la región, ¿no?
¿Y de dónde sacó la plata, Daniel?
¿Cómo?
¿Y de dónde sacó la plata para hacer todo eso?
Mira, voy sacando de lo que puedo, un poco de recaudación, otro poco de algunos ahorros que teníamos de temporada, y otros por ahí cuando son muy apretados las cosas las sacamos del bolsillo de uno, ¿no? Hay veces que son cosas que se tienen que comprar en forma cotidiana o ahí en el momento, y bueno, me llaman porque hay un medicamento, un vecino le falta un medicamento y yo estoy en Santa Rosa. Y bueno, agarro, voy y lo saco de mi bolsillo y después veo cómo lo arreglo. Es un poco difícil por ahí cobrarlo, pero bueno, esas cuestiones así ligeras se van cubriendo de otra forma.
Claro, que tiene que ver también con la política básica, muchas veces criticada y por nosotros defendida, en el sentido de que si no fuese por la política muchas veces no se podrían lograr cosas como esta, y si no fuese por la presencia del Estado tampoco. Son cuestiones fundamentales, por eso hemos sido tan críticos en estos últimos 4 años, justamente porque el ejemplo que se quería llevar adelante era justamente la participación cada vez menor del Estado y un desprestigio constante a la política.
Claro, mira, esto es simple. El que critica dice, che, pero vos no prestás un servicio de salud como la gente, que se lo, y te hago una apuesta que ese señor no paga los impuestos que tiene que pagar. Entonces, este es un ida y vuelta. A ver, vos criticás a aquel que administra los bienes del Estado. Sí, está claro. Es decir, el Estado, mira, aquel está haciendo tal obra o está haciendo tal cosa. El Estado lo está haciendo, está presente. En este caso se vio y se reflejó en la presencia del Estado en esta enfermedad, en esta pandemia. Si no hubiese sido el Estado presente en este momento, sería un desastre. Y bueno, el servicio de salud, mira qué ejemplo que el servicio de salud en Calamuchita. Vos decime, en estos últimos 6 años, ponele, ¿cuántas clínicas privadas has visto en todo el valle de Calamuchita? Fíjate vos, en todos los pueblos hay servicios de salud público que los cubre los municipios, las comunas y el gobierno provincial. Pero eso sí, eso no se ve. Vamos y criticamos el Estado o la atención que se presta en el hospital. ¿Por qué tendría que haber eso? Pero claro, y vos decís, semejante hospital, semejante infraestructura que se necesitaría, es porque la parte privada no pone un peso. Y el Estado tiene que hacer malabares para cubrir las necesidades de la población. Cuando ya pasa de ser un negocio la salud, hacer una atención primaria necesaria, y bueno, el privado dice, acá no me conviene, esto no me sirve, y bueno, ahí está Don Estado cubriendo toda esa necesidad, y ahí lo criticamos, decimos, che, mirá, el hospital no tiene la medida que tendría que tener, o lo que tendría que cumplir, sí. El Estado viene, el hospital, por ejemplo, Santa Rosa, hay que hacerle primero un monumento a todo el personal que está trabajando ahí, que día a día se desloman en condiciones que por ahí no son las óptimas para el trabajo. El Estado que día a día va cubriendo a medida que va pudiendo las necesidades que tiene esa institución para funcionar. Si uno ve lo que ha crecido ese hospital en los últimos 6 años, se olvida mucho de lo que ha ido creciendo y las atenciones y las prestaciones que ha ido incorporando. Y paralelo a eso, toda la prestación privada de la salud del Valle de Calamuchita ha ido desapareciendo.
Claro, ha ido para atrás.
Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No hay negocio en la salud que no la prestan los privados o cómo es la cosa? Pero sí, el Estado siempre está presente. Y el Estado debe estar presente. Nosotros, yo creo que somos sociedades que estamos acostumbradas a que el Estado esté presente. Y si no estuviese y el privado sería lo que... O sea, la verdad que no veo... Yo estoy manejando ambulancias. Hecho de todo, ¿no? Pero hace unos varios años yo manejaba la ambulancia y la cooperativa y veía, en aquel entonces solía haber más clínicas privadas en la zona, ¿no? Ahí en el centro de Santa Rosa había una, por ejemplo, sí. Había dos o tres había.
Sí, sí.
En Villa General de Belgrano había 3. Bueno, de todas esas clínicas yo creo que va a haber 1 o 2 funcionando. y yo veía cómo era la atención del privado para con un anciano, por ejemplo, que iba del PAMI, yo tenía que llevar a alguien del PAMI, y veía cómo era el trato de un privado, y de repente uno llegaba al hospital, y en el hospital la dedicación que tenía, la predisposición que había para atender a esa persona, para la verdad que era muy distinta. Y veo ahora que no existen más casi esas clínicas privadas, y de repente yo mismo, manejando la comuna, tengo una ambulancia que presta el servicio de salud de traslado de los vecinos de Amboy a cualquier centro de salud que tengamos que llevar. Y bueno, ahora, ¿a dónde le llevamos? Al hospital, y el hospital deriva, y eso quién lo paga. Pero si no, criticamos y ahí estamos discutiendo, es un ida y vuelta terrible, ¿no?
Así es. No. Daniel, el viernes sé que estuvo participando, no sé si creo que de manera virtual, de una reunión de la comunidad regional.
Sí, tuvimos ahí una reunión por este programa Zoom con los demás miembros de la comunidad regional y, bueno, con el presidente de la comunidad.
¿Cómo marcha la comunidad y qué, cuáles son los pasos en los que están trabajando? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?
Mira, esta es la primera reunión del año, es la primera reunión que se hace a raíz de toda esta problemática. Yo creo que falta coordinación y más trabajo en conjunto por parte de las autoridades, por parte nuestra también, de todos los municipios, para ver cómo nos encaminamos. O sea, estamos reclamando, para que tenga una idea, un coso o algo práctico, medidas coordinadas en todo el Valle de Calamuchita, porque todos los pueblos tenemos más o menos la misma problemática en cuanto al tratamiento de las acciones para cubrir esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Me falta, es la primera reunión que se hace en todo este proceso, en 60 días es la primera que se hace. Si bien la comunidad, a través de un cuerpo médico y los médicos que están coordinando, han venido tomando acciones, que son los médicos que también por ahí lo toman el director del hospital y los directores de cada uno de los pueblos, van trabajando en conjunto ellos en una subcomisión ahí de la comunidad. Y en materia de seguridad, bueno, hemos discutido hace rato el tema de la colocación de puestos de control estrictos en los ingresos de los valles. Recién ahora, hace poco, se ha logrado eso, y de llegar a las autoridades provinciales, a la autoridad de la policía, para que esos controles estén funcionando y que funcionen, y que no seamos nosotros los que, cada uno de los pueblos, tengamos que estar controlando el ingreso de gente que viene de afuera del valle, que es lo uh-huh. más peligroso.
Es ahí. Decir, que le queda como una idea de que todavía falta una coordinación que muestre un camino común para todas las localidades del valle en torno al tema COVID.
Sí, sin lugar a dudas. Uh-huh. En materia de seguridad, seguro. En materia de salud, creo que el cuerpo médico que está llevando acciones en conjunto, la verdad que ellos trabajan ya prácticamente independiente y nos informan las necesidades o lo que van requiriendo. Yo me dirijo a mi director de salud, que es el doctor Fernández, y bueno, él tiene su coordinación con el centro el resto del COE, pero en cuanto a acciones del COE, nosotros, por ejemplo, no hemos recibido ningún elemento de seguridad, de bioseguridad, por ejemplo, para los centros de salud. Son elementos que se tienen que haber coordinado y haber distribuido de forma urgente a medida que va pasando todo este proceso, ¿no? Que son acciones que la estamos pidiendo en forma individual cada uno de los municipios, y que se podría haber planteado en forma conjunta, ¿no?
Claro, que justamente ese es el objetivo de la comunidad regional, poder sentarse todos y hacer todos el mismo planteo para lograr el mismo objetivo.
Claro, sí, somos, a ver, yo siempre comparo la seguridad que tiene, cuando he ido a Neuquén, he visto lo que hace la gente del Valle Fértil ahí para cuidar el ingreso de las moscas, porque ellos tienen ahí toda la parte de la fruta, sí. Y lo que ellos trabajan ahí. Entonces uno entra a la entrada del Valle Fértil, un control estricto fitosanitario, uh-huh. donde uno ahí tiene que, pero sea quien sea, colectivo, lo que fuere, tiene que entrar y lo desinfectan, lo pasen, lo procesen.
Eso es, claro, incluso a los particulares les hacen abrir los baúles, se controla absolutamente todo.
Sí, no ingresa comida, no ingresa nada, bueno. Ese tipo de control yo tomo de ejemplo cómo se debería hacer para aplicar aquí en la región, porque lo tomamos como Valle Fértil, que es todo un solo valle. Nosotros acá podríamos, en vez de tener en cada uno de los pueblos, por ejemplo, tenemos desinfección o van pasando los viajantes y van entrando por cada uno de los lugares donde les hacen el control de la mercadería. Si eso se hiciera en un solo lugar en el ingreso del valle, sería mucho más práctico, con un certificado en donde va al municipio y le presenta que ya fue desinfectado, que ya fue controlado, se abataría en costos porque van a embalse, tienen que hacer pase por el control. Van a Santa Rosa, pasan por el control y hacen desinfección. Y así van por cada uno de los pueblos.
Bien.
Son cosas que yo creo que se deberían coordinar y trabajar en conjunto. Si bien cada municipio es autónomo y puede tomar las decisiones que quiera mediante la autonomía, pero cobrándole a cada uno de los viajantes cada uno de los ingresos que va haciendo, y lo vamos desinfectando en todos los lugares, gastando recursos que por ahí nos podríamos cubrir y usar para otras cosas, ¿no?
Bien. Daniel, he visto hoy en la tapa de algunos diarios en Argentina que ya Salta está trabajando, como ya lo ha hecho Humahuaca, con el tema de la apertura en materia turística, solamente para los salteños, por supuesto. ¿Usted cómo imagina el futuro y qué es lo que piensa desde Amboy con relación al tema del turismo? Digo esto porque ya hablamos con Facundo Suárez, Villa Rumipal ya está trabajando concretamente en lo que van a ser las medidas que se van a implementar con la idea de una reapertura no muy lejana a lo que es la actividad turística en el lugar. ¿Usted también lo piensa?
Sí, ya que sí. Nosotros tenemos una realidad muy distinta a lo que tiene cualquier municipio grande aquí de la región, porque la actividad turística para nosotros, si bien es el principal recurso, son muy pocos los complejos que tenemos, muy poca la infraestructura que tenemos. Sí tenemos elementos que sirven al turismo de otros pueblos para, como atractivos, por ejemplo, coordinar caminatas o coordinar visitas a centros históricos o lugares históricos, es mucho más simple que coordinar el funcionamiento de un servicio gastronómico, por ejemplo. Pero hay que ir viendo en la medida de las acciones que se pueden tomar en el marco de la enfermedad, cómo ir controlando y coordinando cada una de las acciones para que no nos compliquemos y podamos tener casos aquí en la región, ¿no? Hay que ser prudente en eso. Yo creo que los cabañeros, todo el mundo quiere trabajar, pero tenemos que empezar a ver cómo coordinamos
para evitar dar ese paso adelante y después uno para atrás.
Es que si nos apresuramos, yo creo que vamos a hacer 10 pasos para atrás. Porque una vez que ingrese aquí la enfermedad al valle, estamos ya muy complicados. Entonces la idea es que no ingrese. Y bueno, hay que ver qué protocolos podemos ir adecuando a cada una de las realidades de los pueblos, ¿no? El trabajo va a ser muy fino. Yo creo que la actividad turística va a ser una de las últimas que se va a ir poniendo en funcionamiento. Las economías a la región están hechas, están destruidas, porque somos así, pero hemos tenido una buena temporada y eso un poco nos ha podido dar un aire como para llegar hasta donde llegamos, pero yo creo que ya todos los cabañeros y toda la gente de la gastronomía ya no da abasto, ya hay que cubrir un montón de gastos y bueno, de alguna forma tiene que salir ese recurso para cubrir todas las necesidades que tienen ellos, ¿no?
Daniel, un placer siempre conversar con usted. Le mando un abrazo muy cordial y le agradezco mucho su tiempo.
Bueno, muchas gracias, Mario, y bueno, un saludo a su audiencia. Y bueno, hay que colaborar y a toda la gente que por ahí nos está escuchando, que sigamos tratando de tener paciencia y mantenernos en nuestras casas o salir lo justo y necesario a cubrir una necesidad y volver a la casa y no salir a andar o a dar, hay que tener paciencia. Yo creo que eso es lo único que forma que se va a lograr ganarle a esta enfermedad, es con la paciencia, ¿no?
Le agradezco mucho, un abrazo.